Unámonos, hermanos, en este momento a la alabanza que se hace en los cielos. Unámonos al clamor de gloria de tantos ángeles de Dios. Unámonos sobre todo al corazón bellísimo, purísimo, perfumado de la Santa Madre de Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, tomen sus asientos. Amados hermanos, hay un lema, hay un título que nos congrega el día de hoy. Dios es
grande.
Dios es
grande.
Dios es grande. Ese es el lema que nos congrega el día de hoy. Y con toda razón el apóstol San Pablo nos enseña y dice: en Él vivimos, nos movemos y existimos. La inmensidad de Dios, la grandeza de Dios, una grandeza que no nos asusta, una grandeza que no nos aplasta, una grandeza que no nos humilla, una grandeza que nos cura, que nos levanta, una grandeza que nos restaura y nos consolida y nos fortalece. En momentos muy importantes de la historia del pueblo de Dios, hombres y mujeres escogidos por Él han experimentado la grandeza de Dios. En el capítulo 6 del profeta Isaías, encontramos una experiencia que tuvo este hombre, una experiencia de la grandeza de Dios. Estaba Isaías en el templo de Jerusalén, que era el edificio más grande que él podía conocer. Era lo más grande que existía en todo el país. Él estaba en el templo y de repente vio como que se llenaba el templo de una nube, la nube de la gloria divina. Y él pudo ver el borde del vestido de Dios que llenaba el templo. Es decir, lo más grande que él podía conocer, que era el templo de Jerusalén, eso más grande no era suficiente, sino apenas para contener el bordecito del vestido de Dios. Entonces Isaías quedó lleno de asombro y dijo: ¡ay de mí! Soy hombre de labios impuros, vivo en un pueblo de labios impuros y he visto al Señor. Y en ese momento sus ojos de la fe se abrieron y pudo contemplar ángeles de Dios que en las alturas alababan y bendecían, repitiendo esa oración que nosotros vamos a decir hoy, porque la iglesia la ha incorporado dentro del rito propio de la Santa Misa. Santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Esta es una oración, esta es una alabanza muy, muy poderosa. Una alabanza que nace en lo más alto, de lo más alto, de lo más alto del cielo. Y que sin embargo nosotros la repetimos aquí sobre la tierra. Y de esa manera nosotros nos unimos a esa gloria y a esa alabanza que los ángeles de Dios le están dando al Altísimo. Isaías vio todo eso. Isaías quedó fascinado por todo eso. Isaías también descubrió en ese momento la inmensa distancia entre ese Dios Altísimo y lo pequeño que él era. Se dio cuenta la distancia que había entre ese Dios tan santo y lo pecador que él era. Se dio cuenta la distancia que había entre ese Dios, que es el Dios eterno, y lo breve que es nuestra vida. Isaías percibió esa distancia inmensa y se sintió realmente desfallecer. Sintió que no tenía fuerzas. Pero Dios le habló con misericordia, porque quería hacer de él un testigo suyo. Así como hoy, Dios quiere que cada uno de nosotros lleguemos a ser testigos suyos. Por eso empecé diciéndote, la grandeza de Dios no te va a aplastar. La santidad de Dios no te va a humillar. La pureza de Dios no es para arrinconarte simplemente en la culpa y en la vergüenza. Lo más grande de la grandeza de Dios es que sabe abajarse, sabe acercarse, sabe tocar nuestra necesidad. Entonces Dios mandó a un ángel para que sacara fuego del altar. Esta mañana, nuestro amado Padre Hoyos, cuando empezaba su oración, empezó pidiendo fuego. Empezó pidiendo fuego. Y eso fue lo que le sucedió a Isaías. El fuego del altar quemó esa boca, esos labios de Isaías. ¿Por qué ese fuego tenía que quemar? Porque el fuego tiene que purificar, porque el fuego tiene que limpiar esa boca y tiene que limpiar ese corazón y tiene que limpiar esa mente y tiene que limpiar todo lo que nosotros somos. Por eso también en el día de Pentecostés, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, encontramos cómo el Señor hace caer fuego, nos dice el texto sagrado. Aparecieron unas lenguas, ¿cierto? Unas lenguas como de fuego. Lenguas de fuego que purificaron la boca incrédula, que purificaron el corazón rebelde, que purificaron la mente oscurecida, que purificaron esos espíritus desobedientes. Y ellos fueron purificados por el fuego. Ellos fueron renovados por el fuego. Ellos fueron bautizados con el fuego. Y cuando fueron bautizados con el fuego, desapareció todo temor, desapareció todo miedo. Y salieron con gran valentía a predicar que Jesús es el Señor, porque el Espíritu Santo los había renovado. Amigos, ¿qué estamos aprendiendo de este testimonio de Isaías? Estamos aprendiendo que cuando Dios nos revela su grandeza, también nos revela nuestras profundas limitaciones. Cuando Dios nos revela quién es Él, en esa luz tan intensa, aprendemos también quiénes somos nosotros. Y cuando Dios nos revela todo lo bueno que Él es, nos damos cuenta de lo tontos que hemos ido rebelándonos contra un Dios tan bueno. Cuando nos damos cuenta toda la misericordia que Él es, nos damos cuenta lo necios que hemos ido retrasando la hora de Dios en nuestra vida. ¿Cuántas veces nos ha invitado el Señor para que nos acerquemos a Él? Jesús llora sobre la ciudad de Jerusalén. Cuando iba de camino hacia la ciudad santa, en un cierto lugar en la distancia, ya se veía la cúpula del templo, ya se veía a lo lejos la ciudad. Y Jesús rompió en llanto. Y Jesús dijo: ¿cuántas veces he querido reunirte como una gallina reúne los polluelos bajo sus alas, pero tú no has querido? Y eso que le dijo Jesús a Jerusalén, eso es lo que nos ha pasado muchas veces a nosotros. Él nos invita con su amor, nos invita con su ternura, nos invita con su palabra, pero muchas veces hemos sido resistentes. Hoy, gracias a Dios, hay muchos hermanos, por eso este lugar está lleno, porque hay muchos hermanos que hoy le han dicho al Señor: yo hoy quiero responder a tu amor, yo hoy quiero conocer qué es lo que tú me has prometido, yo hoy quiero encontrarme contigo, hoy Señor, hoy quiero encontrarme con un Dios grande, Quiero encontrarme con ese Dios grande. Eso es lo que yo quiero. Y es importante que sepas, hermano, que hay preciosas promesas en la Sagrada Escritura para aquellos que se acercan al Señor con esta fe en el Dios grande. Vamos a recordar algunos pasajes de la Escritura. Vamos a recordar cómo el Señor nos está llamando para que descubramos su grandeza. Hay un texto que me gusta mucho. Es el Salmo número 24. Es un salmo de invitación a la gloria divina. Y este salmo tiene la estructura de una liturgia, de una celebración de todo el pueblo. Dice este Salmo 24: que se alcen portones, alzad los dinteles, que se abran las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. Observa esto, por favor, mucha atención. Que tus ojos estén en este momento allá en el Templo de Jerusalén. Ya dijimos, era el edificio más grande de todo el país. Y en ese edificio, en esa construcción que tenía varios patios, que tenía varios atrios, llega la entrada y hay una puerta gigantesca. Era una puerta inmensa. Pero fíjate lo que dice el Salmo. Portones, alzad los dinteles. Acuérdate, el dintel es la parte de arriba de una puerta. O sea que la puerta es muy grande. Y el salmista dice, hay que levantarla más. Es una manera de contarnos el tamaño de la gloria divina. Es una manera de contarnos el tamaño de sus obras. Que se alcen los dinteles, portones, alzad los dinteles, que se abran las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. Es una manera de contarnos cómo este Dios está más allá de lo que nosotros podemos imaginar, más allá de lo que nosotros podemos pronunciar, está más allá incluso de lo que nosotros podemos desear. Y por eso la gran pregunta para este día de oración, de bendición, de sanación, de liberación, la gran pregunta es si tú tienes un Dios chiquito o tienes un Dios grande. Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Porque a toda costa el demonio quiere que tú reduzcas a Dios. Por supuesto que nadie puede empequeñecer a Dios. Como el demonio no puede empequeñecer a Dios, el demonio quiere empequeñecer tu fe en Dios. El demonio quiere que tú tengas en tu corazón un Dios chiquito, un Dios pequeño, un Dios paralítico, un Dios lejano, un Dios dormido, un Dios distraído, un Dios arrogante. Un Dios que no es el verdadero Dios, porque el verdadero Dios es grande y no hay puerta en este mundo. Eso es lo que nos quiere decir el texto del Salmo 24. No hay puerta en este mundo. Nada de lo que nosotros podamos hacer es suficiente para su grandeza. Nada. Él supera todo lo que podemos decir. Podemos pasarnos todo el día diciendo, eres muy grande, muy grande. Y sin embargo, Dios es todavía más grande que todas nuestras palabras. Es inmenso, es inmenso. Tú sabes lo que significa la palabra inmenso. Inmenso viene del latín y quiere decir lo que no puede ser medida, lo que no cabe en ninguna medida. Lo que no cabe en ninguna medida. Y ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios. Es un Dios inmenso. ¿Inmenso qué quiere decir? Quiere decir que nadie le puede poner un límite. Nadie lo puede limitar. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos, yo soy muy pecador, no creo que Dios pueda acordarse de mí porque yo he sido muy pecador. No digas eso. Le estás poniendo un límite a Dios. Estás diciendo que el tamaño de tu pecado es tan grande que Dios no puede pasar por encima de esa pared. Te equivocas. Es verdad que tus pecados pueden ser grandes, tal vez los míos sean peores, pero esa muralla, esa barrera que crean nuestros pecados no es más alta que el Dios Altísimo. Él es más alto, Él es más grande. Entonces no digas, como yo soy muy pecador, entonces, pues Dios, ¿qué podrá hacer por mí? Porque yo he sido muy pecador, yo he sido muy desagradecido, yo he sido deshonesto, yo he pecado muchísimo, yo me olvidé de Él, yo fui donde los brujos, yo estuve en el vicio, yo estuve en el satanismo. Dios escucha esa confesión que tú haces. Dios escucha todo lo que tú has dicho y te responde y dice, todo eso que tú has hecho es grave. No lo vamos a negar, es grave. Es grave porque te ha destruido, es grave porque te ha hecho perder tiempo, es grave porque te ha convertido en instrumento de las tinieblas para que otras personas se aparten de Dios. Es grave. No vamos a trivializar el pecado. No vamos a decir que pecar da lo mismo que no pecar. No vamos a decir que todo da lo mismo. No, lo que has hecho es grave. Pero el Señor tiene una noticia maravillosa para ti. El Señor te está diciendo, donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia, sobreabundó la gracia. Eso es lo que quiere decir que Dios es grande. Dios es grande quiere decir que tú no le puedes poner ningún límite. Los estados más poderosos de esta tierra, los países que tienen más poder en esta tierra, tienen unos mecanismos de vigilancia impresionantes. Eso lo sabemos muy bien. Hoy en día, una gran proporción de personas temen o saben que casi todas nuestras conversaciones por los celulares pueden ser grabadas, pueden ser escuchadas. Es decir, la capacidad de vigilancia y la capacidad de observación y la capacidad, ¿por qué no decirlo?, de espionaje de muchos gobiernos, de muchas agencias de seguridad, es realmente impresionante. Hoy no sabemos quién más puede estar escuchando nuestras palabras, nuestros correos electrónicos, nuestros mensajes de texto, en muchísimos sitios. El otro día estaba mirando una página, una información sobre las medidas de precaución que hay que tomar cuando viajan los grandes ejecutivos de las empresas que tienen innovación en tecnología. Es una cosa absolutamente loca. Imagínate que lo primero que tienen que hacer algunas de estas personas cuando llegan a un hotel es revisar si hay micrófonos dentro de la habitación del hotel. Es decir, nos están espiando tal vez de muchas maneras. Los poderosos tienen maneras de llegar a nuestros buzones de correo. No nos digamos mentiras. Y esto es importante que se sepa. Y es importante que se sepa porque nosotros tenemos que acostumbrarnos a vivir con verdadera transparencia en la bondad de Dios. Pero observa lo que te voy a decir. Aún con todos esos mecanismos de observación y de vigilancia, circuitos cerrados de televisión, modos de entrar a nuestros buzones de correo, hay algo dentro de ti, algo que se llama tu corazón. Y en ese corazón tuyo, es donde tú tomas las decisiones más importantes. Es en ese corazón tuyo donde tú tomas la decisión radical. Mira, en el tiempo de Jesús, los fariseos pensaban que el problema de ser bueno o de ser malo, el problema de ser puro o de ser impuro, era un problema de seguir unos ritos, por ejemplo, lavarse ritualmente las manos, no caminar tantos pasos el día sábado, encender las velas en un determinado orden. Ellos vivían como esclavos de esas pequeñas cosas. Jesús los saca de ese engaño y les dice, lo que hace verdaderamente puro o impuro al hombre es lo que empieza en el corazón. Es decir, donde no llega ninguna agencia de espionaje, donde ningún gobierno puede penetrar, donde no hay nadie que pueda conocer a menos que tú abras la puerta, eso que está más adentro de ti, donde tú tomas las decisiones últimas sobre tu propia vida, es ahí precisamente, es ahí donde el Señor se hace presente con su voz, donde se hace presente con su amor, es ahí donde se hace presente. ¡Qué hermoso! Qué hermoso lo que nos enseña el Papa Juan Pablo II, canonizado este año. Yo no sé si aquí hay gente que quiera al Papa Juan Pablo II. ¿Aquí hay alguien que quiere al Papa Juan Pablo II? Hay mucha gente que lo quiere. ¿Quién le da un aplauso a San Juan Pablo II? Lo amamos. El Papa Juan Pablo II nos decía algo muy importante. Nos decía que el primer encuentro con la voz de Dios lo tiene el ser humano en su corazón, en su conciencia. Allí donde nadie puede llegar a menos que tú le abrieras la puerta. Allí en lo más profundo de tu conciencia, es allí donde también el Señor sabe y quiere llegar. Y cuando Él sana, y cuando Él perdona, y cuando Él desata, y cuando Él libera, es precisamente allí donde Él llega, porque para Él no hay límite. Él no tiene límite. Acuérdate que Él es inmenso, es decir, no hay un límite para Él. Por eso Dios puede llegar a lo más íntimo del corazón humano. Nos dice Santo Tomás de Aquino que solamente Dios tiene esa capacidad de tocar el corazón. Y por eso, a través del don de su Espíritu, es el único que en la inmensidad de su misericordia, unida a la inmensidad de su poder, puede darte un susurro de amor. Y ese susurro de amor, ese beso de papá Dios, solo te lo puede dar el Espíritu, pero te lo da en lo hondo de tu corazón, en lo más profundo de tu ser. Ahí te besa papá Dios, ahí te besa. Y es ese beso divino, es esa caricia paterna, es esa sonrisa. O como nos decía el padre José Eugenio, cuando tú sientes ahí, ahí sientes la mirada de Jesús, tú sientes que no importa lo que diga tu pasado, no importa lo que diga tu médico, no importa lo que digan tus enemigos, no importa cuántas cadenas tengas, no importa cuántos ladridos, aullidos o alaridos escupa Satanás, si tú sientes esa mirada de Dios que te ama en lo profundo de tu ser, tú sabes que para ti hay victoria, que para ti hay vida nueva, que para ti hay una nueva oportunidad. El ateo más ateo del mundo, el peor enemigo de la fe cristiana, la persona que esté sumergida en el pecado más hondo, la persona que haya experimentado el odio de las tinieblas con mayor fuerza, sin embargo, puede llegar a sentir esa voz de Dios. Y mira esto, por favor. Yo quiero que en este momento, mientras vamos hablando, porque esto no es una conferencia académica, este es el testimonio simplemente de un amigo tuyo. Y yo te quiero decir que si en este momento tú abres ese corazón y le dices al Señor, yo quiero experimentar eso, yo quiero experimentar eso, porque es ahí donde todos necesitamos sanación. Hay personas que pueden tener un malestar en sus piernas, qué sé yo, un dolor en las articulaciones. Hay personas que pueden tener un dolor en su corazón, en sus pulmones. Hay personas que pueden tener dolores de cabeza permanentes. Hay personas que pueden tener dolor por un tumor en su pecho. Cada uno puede tener una dolencia diferente, pero hay una dolencia, hay un dolor. Hay un dolor que todos tenemos, y ese dolor es el dolor de no haber recibido ese amor que necesitamos. Es el único amor para el que nosotros fuimos creados, y sin ese amor la vida carece de sentido. Esta parece ser la explicación de por qué hay tantas personas que lo tienen todo y que sin embargo escogen la muerte y llegan incluso al suicidio. Y la gente no entiende por qué dicen, pero si lo tenía todo, tenía una casa magnífica, tenía un auto magnífico, tenía una novia bellísima, tenía salud, tenía estudio, tenía todo. La pregunta que tienes que hacer es, ¿sabía del amor de Dios? ¿Había recibido el beso, el beso del amor de Dios en lo profundo de su corazón. Si una persona no conoce eso, esa persona no conoce la grandeza de Dios. Porque la única manera de conocer la grandeza de Dios es cuando tú sientes que Él ha llegado hasta ti, como lo sintió María Santísima. Y por eso dijo ella. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí, que se cumpla en mí como tú has dicho. Así le dijo al santo arcángel Gabriel, que se haga en mí como tú has dicho. Y entonces todo el ser de María, su corazón creyente, su cuerpo convertido en tabernáculo de la nueva alianza, su mente iluminada por la gracia de Dios, recibió el beso del amor divino. Es muy importante esto, porque cuando tú sientes que te alcanza ese amor, cuando tú sientes que ese amor toca lo profundo de tu ser, en ese momento dices, Dios es verdaderamente grande, porque Dios ha llegado hasta la humillación de su esclava. Dios ha llegado hasta aquí, hasta este lugar ha llegado el Señor. Muchas veces hay lugares en el mundo que son despreciados o que son marginados. Hay lugares donde incluso a veces dicen que teme entrar la policía. Hay lugares que tienen tanta inseguridad, hay tanto crimen, hay bandas que se están destruyendo unas a otras. Y son lugares donde parece que no puede entrar nadie. La Biblia nos cuenta de uno de esos lugares. Ese lugar en la Biblia se llama Gerasa. Gerasa. La región de los Gerasenos. Y era una región tan espantosa, una región llena de idolatría y de superstición. Una región llena de satanismo. Y en esa región había un hombre en particular, un pobre hombre, que estaba completamente poseído por Satanás. Era un hombre que andaba desnudo, que se golpeaba con cadenas, que aullaba como un animal entre las tumbas. Era la imagen misma de la destrucción a la que quiere llevarnos el pecado. Porque ten clara una cosa, hermano. El pecado no vino a jugar contigo. El pecado vino a destruirte, vino a despedazarte. El pecado no es un adorno. El pecado es destrucción. Y cada hora que el pecado permanece en ti, ese pecado está destruyendo, carcomiendo lo que Dios hizo para gloria suya. El pecado no se queda quieto dentro de nuestra vida. El pecado, cuando está dentro de nosotros, nos está comiendo todos los días. Por eso es tan importante atacar la enfermedad, atacar el pecado. Observa una cosa. Cuando sucede, por ejemplo, un tumor canceroso, quiero decirte algo, un tumor no se queda quieto. Si nosotros lo vemos a escala macroscópica, con los ojos del cuerpo, sin ningún aumento, vemos el tumor y lo vemos quieto. Pero si descendemos a la escala microscópica, vemos qué es lo que está sucediendo. Mientras estamos hablando, esas células cancerosas se están reproduciendo a una velocidad vertiginosa y desordenada. Por eso los tumores crecen, por eso crecen. Pues es como una imagen de lo que sucede también con el pecado. El pecado no se queda quieto. El virus del SIDA no se queda quieto. El tumor no se queda quieto. La tuberculosis no se queda quieta. El ébola no se queda quieto. El pecado está activo y destruyendo. Entonces, esa imagen espantosa de lo que sucedía en Gerasa, esa imagen terrible de lo que pasaba en ese sitio, es como un retrato de a dónde nos quiere llevar el enemigo. El enemigo quiere que te conviertas en eso, en un ser lamentable, desposeído de toda dignidad, que únicamente sirve de testimonio de destrucción para otros. Y por eso este endemoniado gritaba, se golpeaba, aullaba como un animal. Y cualquiera diría, bueno, eso significa que entonces ese caso está perdido. Pues yo te digo una cosa, Jesús se hace presente en ese sitio. Jesús llega hasta ese sitio, hasta esa región, hasta la región de los gerasenos. Allá llega Jesús. Y lo que parecía terreno completamente perdido, y lo que parecía ser una vida completamente perdida, queda transformada. El Señor Jesús habla con autoridad, habla con poder, y el enemigo tiene que retroceder. El enemigo retrocede. Date cuenta, date cuenta. Date cuenta. Ese caso que parecía perdido no está lejos del alcance del poder de Dios, no está lejos del alcance del amor de Dios. Fue tan grande la transformación de este hombre, tan completa, tan perfecta la transformación de este hombre, que luego los habitantes de la región fueron y lo encontraron ya vestido y en su sano juicio. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que ese caso que parecía lo más lamentable, ese caso que parecía sin ningún remedio, no está lejos del alcance de Dios. Y eso es lo que nos ha mostrado nuestro Padre Dios dándonos a su Hijo Jesucristo. ¿Sabes lo que quiere decir la presencia de Cristo en esta tierra? Quiere decir esto: nadie está lejos, nadie, nadie está lejos, nadie está fuera del alcance de la misericordia divina, nadie está lejos del alcance del poder de Dios, nadie está lejos de la sabiduría y del plan providente con el que el Señor nos levanta. Y por eso es muy importante que no importa cuál sea tu condición, no importa cuál sea tu enfermedad, no importa cuál sea el pecado que haya hecho daño en tu vida, tú le digas: Señor, de aquí tú puedes sacarme, de aquí de donde estoy tú puedes sacarme, tú puedes rescatarme de esta fosa en la que yo me encuentro, tú puedes sacarme de aquí, tú tienes poder para sacarme de aquí, porque tú eres un Dios grande. Y como eres un Dios grande, tú puedes llegar hasta aquí, hasta lo profundo de la fosa. De aquí tú me puedes sacar. Y lo de lo profundo de la fosa no es simplemente una comparación. Eso fue lo que le sucedió, por ejemplo, al profeta Jeremías. Cuando Jeremías empezó a predicar y empezó a denunciarle al pueblo de Dios todos los pecados que había cometido, la gente se volvió contra Jeremías. La gente se volvió a atacar a Jeremías. Jeremías se ganó unos enemigos a muerte. Y decidieron matarlo. Entonces lo metieron en un pozo sin agua. Un pozo que ya no tenía agua y que solo tenía un poco de fango, un poco de barro. Allá metieron a Jeremías para que se muriera de hambre y de sed, para que allá se muriera. Ahí lo metieron. Estaba allá, y allá, metido en ese foso, sin poder prácticamente ver la luz del sol, sin poder respirar aire limpio, separado de su familia, separado de sus amigos, desprovisto de todo, Jeremías podía decir: aquí, ¿quién puede alcanzarme? ¿Quién puede llegar hasta aquí? Pero hasta lo hondo de la fosa, hasta allá llega Dios. Y de hecho, a través de algunos consejeros del rey, Dios sacó a Jeremías de lo profundo de esa fosa. Entonces no hay distancias grandes para Dios. Y si tú sientes hoy como Jeremías, que estás en lo profundo de un pozo, que no hay nadie a tu alrededor, que tus pies están hundidos en el fango, que tu compañía son las tinieblas, que ya empiezan a merodear los que comerán tus carnes, si tú estás en esa situación, si la droga te llevó allá, si el pecado te llevó allá, si la enfermedad te llevó allá, si la depresión te llevó allá, si el enemigo malo te ha llevado allá y te sientes en lo profundo de esa fosa, hoy pongo delante de ti el ejemplo de Jeremías para que tú le digas al Señor: lo que hiciste con Jeremías, lo puedes hacer conmigo, Señor. Tú me puedes sacar de esta fosa. Tú me puedes sacar de esta fosa. Por eso, solamente hazte una pregunta: ¿cuál es el nombre de tu fosa? ¿Cuál es el nombre de tu sepulcro? Ese pozo donde metieron a Jeremías tenía un nombre. Ese era el nombre del pozo de Jeremías. Tu pozo tiene otro nombre. Tu pozo se puede llamar tristeza, rencor, depresión, soledad, enfermedad, droga. Tú puedes tener una adicción al juego, una adicción al sexo. Tú puedes tener una adicción al dinero. Tú puedes tener un rencor desde antiguo. Tú puedes tener un terrible complejo de inferioridad. Tú puedes tener un miedo paralizante. Hay muchas personas que tienen un miedo que proviene a veces de su infancia, o que proviene a veces de una mala experiencia con la policía, una mala experiencia con el gobierno, y están paralizados. Están como en un foso y sus pies se han hundido en el fango. Pero tú le puedes rogar al Señor. Tú le puedes rogar al Señor como Jeremías. Y tú puedes experimentar que unas cuerdas de salvación bajan. Y tú vas a experimentar que esas cuerdas te levantan y que ese fango queda lejos de ti. Y que el Señor te lleva a una luz nueva. Y que el Señor te lleva al aire nuevo. Y que el Señor te lleva a que respires de nuevo. Es importante que tú le des el nombre a tu pozo, a tu fosa. ¿Cuál es el nombre de tu fosa? Observa que el enemigo quiere que nosotros nos enamoremos del pozo. ¿Tú qué opinas de eso? El enemigo quiere que nos enamoremos del pozo. ¿Ah? ¿Qué tal es? La gran solución que nos da el enemigo es que nos enamoremos del pozo en el que nos encontramos y que nos quedemos allá hundidos en el fango. Eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo lo que quiere es que nosotros digamos: yo ya soy así, yo ya me quedo así, yo ya soy así, yo soy un alcohólico perdido, ya me quedo así. Es decir, ya me resigné. Es verdad que esta es una fosa asquerosa. Es verdad que aquí no hay sino sapos repugnantes y toda clase de alimañas. Es verdad que los gusanos empiezan a subir por mis piernas. Es verdad. Pero este es mi pozo. Y aquí es donde estoy. Y aquí es donde me voy a quedar. Eso es lo que quiere el enemigo. Que tú te resignes a tu pozo. Y que tú empieces a decir: aquí ya no tengo nada más que hacer. Yo estoy viviendo en adulterio. Hace 10 años que vivo en adulterio. Yo ni sé dónde está mi primera esposa. Yo no sé. Sí, yo sé que la iglesia dice que uno no debe adulterar y que uno no debe casarse otra vez. Pero ya estoy con esta esposa. Ya me quedo con esta esposa. Ya me quedo así. Ya amé mi foso. Y el Señor te está diciendo: no te resignes a tu pozo, no te resignes a tu prisión. Hay un Dios grande. El enemigo quiere que tú te resignes. Hay personas que consideran que la gran muestra de amor, por ejemplo, hacia las personas que tienen una tendencia homosexual, que la gran muestra de amor es decirles: bueno, consíguete una pareja y quédate tranquilo con esa pareja y vamos a ver cómo aprobamos el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Esa no es la respuesta de Dios. Dios manifiesta su amor de modo particular a esas personas, pero no para que se queden viviendo algo que está en contra de lo que Él enseñó, sino para que esas personas experimenten que por encima de las tendencias de la naturaleza están las tendencias de la sobrenaturaleza. Y esas tendencias del Espíritu, esa fuerza del Espíritu, es la que te levanta. Mira, hay varios casos de pozos espantosos. Acuérdate de un hombre llamado José, uno de los hijos de Jacob. También a José lo metieron a otro pozo. Allá lo metieron y únicamente lo sacaron para meterlo en una situación peor, para venderlo a una caravana de mercaderes madianitas. Y de allá fue a otro pozo, de allá llegó a una cárcel, después de que le sucedieron una cantidad de cosas trágicas que no hay que repetir aquí. Un hombre que ha conocido realmente pozos oscuros y fango asqueroso es José, el hijo de Jacob, uno de los grandes patriarcas de los que nos habla el libro del Génesis. Pero nos dice la Biblia, la sabiduría bajó con José al pozo. Y nos dice el libro santo, en el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles, nos dice que cuando Pablo y Silas estaban orando, ellos estaban en lo profundo del pozo, en lo profundo del calabozo. ¿Y qué hacían ellos allá? Metidos en lo profundo de un calabozo asqueroso, un calabozo que debía parecerse al pozo de Jeremías. ¿Qué hacían allá? Decían, bueno, pues ya será esto lo que nos tocó, ya qué vamos a hacer, ya no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Dios nos abandonó, esto salió mal, todo se perdió. Eso no fue lo que ellos hicieron. Estaban en lo profundo del pozo, estaban en lo profundo del calabozo, pero estaban orando. Estaban en combate, y el que entra en oración y el que entra en combate entra en victoria. Entra en victoria. Por eso, hoy lo que el Señor te está diciendo es: no te resignes a decir, yo ya soy así. Yo ya, mire, ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. El que dice ya no hay nada que hacer le está poniendo un límite a Dios. Está diciendo, Dios ya no puede hacer nada conmigo. Y yo te invito a que hoy no digas tú esas palabras. No vayas a decir, Dios no puede hacer nada conmigo, porque Dios puede hacer mucho contigo, pero mucho contigo. Y Dios quiere usarte grandemente. Tú no puedes decir que Dios ya no puede hacer nada contigo. Porque lo más probable es que los mejores años de tu vida están a punto de empezar. A punto de empezar. Están a punto de empezar. Los mejores años de tu vida. La Biblia está llena de testimonios de personas que bajaron a pozos y a fosos y a cárceles y a calabozos. Prácticamente cada uno de los grandes tuvo que pasar por esos parajes oscuros. Hay un profeta que me encanta porque es un profeta joven y un profeta fuerte. Y a mí me gusta cuando los jóvenes descubren la fuerza de Dios. A mí me gusta cuando los jóvenes descubren que la juventud no es para el pecado, sino para el heroísmo. ¿Por qué? Porque, espérate, el mundo quiere acostumbrarnos a que los jóvenes tienen que vivir en el foso. Tienen que vivir en el pozo. Y se ha vuelto prácticamente una norma que si un muchacho está en el college, que llaman aquí, o en la edad del college, es decir, sobre los 20, 20 y tantos años, se supone que está probando drogas, se supone que está teniendo sexo de una manera degenerada, se supone si es una mujer que ya ha cometido uno o dos o tres abortos. Es decir, ya estamos dando por hecho que la juventud la vamos a entregar al pecado. Y yo quiero decirles hoy, no hay ninguna razón para entregar la juventud, nuestra juventud, al pecado. No, no hay razón para eso. No hay razón para eso. Mira, la gente que cree que la juventud es únicamente para emborracharse, tener sexo irresponsable, probar todas las drogas, vivir en la rebeldía, convertirse en un anarquista y probablemente acabar suicidándose, que es un modo efectivo de tener un cadáver bien parecido. La gente que piensa de esa manera, lo que está diciendo es, Dios, sí, Dios es buena persona, sí. Pero buena persona como para los viejitos. Ya cuando uno está viejito, ya cuando uno le empieza a doler todo, como me decía un viejito, padre, es que a esta edad lo que no duele tampoco funciona. Entonces hay gente que cree que Dios puede llegar hasta los ancianos, hasta los viejitos, porque hay distintas edades, acuérdate, segunda edad llaman, no, tercera edad, los de la tercera edad. luego viene cuarta edad y luego viene pretumba, ¿no? Entonces hay gente que cree que Dios es únicamente para la tercera edad, la cuarta edad y pretumba. Es decir, únicamente para los últimos. Pero tener jóvenes que estén llenos de salud, que estén llenos de alegría, que estén llenos de juventud, como dice su nombre, llenos de amor y que estén llenos de pureza y de amor de Dios, no, Dios no puede llegar hasta los jóvenes. Llegar hasta la vida de un joven de hoy, llegar hasta la vida de un joven de hoy y preservarlo del alcohol, del sexo irresponsable, de las drogas, de la rebeldía, del ateísmo. No, Dios no puede hacer eso. Eso crees tú que Dios no puede hacerlo. Pero Dios es grande, grande, ¿entiendes? Es grande. Grande quiere decir que llega hasta allá. Y por eso es muy importante que haya jóvenes. Muy importante que haya jóvenes que demuestren que Dios lo tiene todo. Dios, óyeme bien, lo tiene todo. Para llenar de sentido, de alegría, de plenitud tu juventud. Dios lo tiene todo, todo lo que tú necesitas, todo lo que tú puedes desear. El libro del Eclesiastés dice una cosa que a veces se interpreta mal. El libro del Eclesiastés en la Sagrada Escritura dice al joven: disfruta tu juventud. Y algunos, interpretando mal las cosas, creen que disfruta tu juventud quiere decir algo así como pásala bien, emborráchate unas cuantas mujeres, ¿cuál es el problema? Un poquito de marihuana aquí y otro poquito. Como ya están legalizando la marihuana, quiere decir que ahora está bueno. No hay ningún problema, poquito de marihuana aquí, poquito de marihuana allá, poquito de marihuana más allá. No, señor. Disfruta tu juventud quiere decir descubre en dónde está tu alegría, y tu alegría está en el Señor, en el Señor, en Él está. Descúbrelo. Dios tiene poder para llegar hasta esa área de la sociedad. Dios tiene poder para llegar hasta los niños, de manera que tengamos niños santos. Hace un momento estaba felicitando precisamente a las jóvenes que están en el Ministerio de Danza aquí. ¿Y sabes por qué las felicitaba? No solo por la calidad artística de su trabajo, sino por otra razón. Porque estas jóvenes del Ministerio de Danza están mostrando a todos, pero especialmente a los jóvenes y las jóvenes que hoy vinieron, están mostrando que nuestro cuerpo es para darle la gloria a Dios. El cuerpo no es para el pecado. El cuerpo no es para el pecado. El cuerpo es para darle la gloria a Dios. La gloria a Dios. Por eso el vestido, la manera como tú te vistes, la manera como tú te portas, lo que tú muestras o dejas de mostrar, eso tiene que hablar de cuál es el Dios que tú tienes. Si tu Dios es un Dios chiquito, un Dios tan pequeñito que hay que dejarlo para la tercera edad, la cuarta edad y pretumba, si ese es el Dios en el que tú crees, quiere decir que la juventud hay que entregarla al pecado. Pero si el Dios en el que tú crees es un Dios grande, un Dios que puede llegar a todos los sectores de la sociedad, a todas las edades de la vida humana, quiere decir que podemos esperar y debemos esperar jóvenes santos. Y entre esos jóvenes santos, yo quiero recordar a un joven de gran santidad llamado el profeta Daniel. Y tú sabes lo que le pasó al profeta Daniel. Fue condenado a entrar en el foso de los leones. Uno de los modos realmente espantosos que tenían los caldeos, es decir, allá el imperio de Babilonia, uno de los modos espantosos que tenían de destruir a los enemigos era botarlos en un foso de leones. Y cuando querían que el espectáculo fuera especialmente sangriento, dejaban sin alimento a los leones por varios días. De manera que estos animales, que ya por su propia naturaleza son tan feroces, con esa hambre espantosa, se lanzaran a despedazar cualquier cosa que les arrojaran. Y a ese lugar, en ese foso de leones, fue arrojado el profeta Daniel. Allá fue. Y eso es probablemente lo que algunos de los que están aquí sienten. Hay personas que tienen miedos, hay personas que tienen recuerdos, hay personas que tienen deudas, hay personas que tienen enemigos, que son como esos leones. Si tú sientes que tu vida se ha convertido como en una fosa de leones, y tú sientes que no están esperando sino que tú entres otro poquito en la fosa para lanzarse hacia ti. Si tú sientes eso, recuerda lo que le sucedió al profeta Daniel. Daniel fue enviado al foso de los leones porque fue falsamente acusado de traición contra el rey. Y Daniel estaba tan limpio, tan absolutamente limpio y transparente en su conciencia. Estaba tan completamente limpio en su conciencia que Daniel bajó a la fosa y fue depositado en el lugar de los leones, rodeado de esas fieras, fieras hambrientas. Ni una de esas fieras levantó sus garras contra él. Dios los frenó. Por supuesto, cuando el rey se dio cuenta que es imposible que un león haga ayuno, ¿cierto? La gente que hace ayuno se llaman misioneros de Jesús, por ejemplo. Los misioneros de Jesús hacen ayunos. Ellos siempre preparan con ayunos estos encuentros. Esto no es nada más conseguir unos buenos parlantes, bocinas, batería, guitarra, micrófonos. Estos domingos se preparan con oración y con ayuno, hermanos. Con oración y con ayuno. Así es como se prepara esto. Entonces sabemos que el ser humano, movido por su fe en Dios, es capaz de hacer ayuno. Pero un león al que le presenten un apetitoso bocado, llamado Daniel, le presentan un apetitoso bocado, que seguramente Daniel estaba bien alimentado, buenas carnes tenía, no estaba reseco, porque a veces hay personas que están resecas. No, este era un Daniel bien alimentado. Le presentan ese bocado delicioso y este león hace ayuno. Eso no se puede explicar. El rey se dio cuenta que era una victoria de Dios. Y entonces mandó, después de varias horas, mandó que sacaran a Daniel de allá de la fosa. Los leones no le habían hecho nada. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace. Dios es capaz de bajar a la fosa de los leones. Dios no te va a dejar solo en la fosa de los leones. Dios no te va a dejar solo en el pozo de Jeremías. Dios no te va a dejar solo en la prisión de Filipos. Dios no te deja solo. Dios es grande. Dios llega hasta allá y Dios hace su obra allá. La pregunta es si estamos dispuestos a creerlo. La pregunta es si estamos dispuestos en el día de hoy a abrir nuestras manos, a abrir nuestro corazón y a decirle: yo creo, Señor, que aunque yo esté rodeado de leones, tú eres el león de leones, tú eres el león de la tribu de Judá, Señor, y tú puedes cerrar las fauces a estos leones. Y aunque yo esté prisionero, mira, ¿sabes lo que hacía San Pablo cuando lo metían a la cárcel? Lo metieron a la cárcel varias veces, a veces por meses enteros. Cuando él estaba en la cárcel, él no decía, lee las cartas de San Pablo. Él nunca dice, soy prisionero del Imperio Romano. Nunca dice eso. Él nunca dice, soy prisionero de mis enemigos judíos. Nunca dice eso. ¿Qué es lo que dice San Pablo? Yo soy el prisionero de Cristo. Es decir, antes de que esta gente pretenda meterme en una cárcel, el que me tiene ya escondido en su corazón, el que me tiene metido en la cuenca de su mano, se llama Jesucristo. Jesucristo, 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 Jesucristo. Dios es grande. Dios es grande. No hay límite para Él. Y eso es lo que nosotros necesitamos creer si queremos experimentar cosas grandes. Si tú tienes un Dios chiquito, luego no me preguntes por qué a mí nunca me pasa nada. Pues a ti nunca te pasa nada, ¿por qué? Porque tú tienes un Dios pequeñito. Pero si tienes un Dios grande, tú experimentas que el león de la tribu de Judá vence. Si tú tienes un Dios grande, tú experimentas que cuerdas de salvación bajan desde lo alto para levantarte, para que respires aire de libertad y de salvación. Si tú tienes un Dios grande, Entonces tú experimentas que allá donde te llevaron tus enemigos no está tan lejos como para que no te encuentre tu amigo con A mayúscula. Y esto es muy importante y vamos a terminar con este pensamiento. Mis enemigos no pueden llevarme donde no me encuentre mi amigo. Y mi amigo es el Señor. Mis enemigos no pueden llevarme donde no me encuentre mi amigo. Claro, los enemigos te llevan. Y tú y el enemigo quiere que tú te acostumbres a tu cárcel y digas, bueno, ya esto fue lo que me tocó. Bueno, ya no tengo nada que hacer. Ya me toca quedarme aquí. Ya me quedé aquí, ya yo soy un vicioso, vicioso nací, vicioso seré, vicioso, vicioso moriré. Eso es lo que quiere el enemigo, que tú digas, voy a ser un vicioso, me voy a morir así, ya me quedé así, ya no hay nada que hacer conmigo. Y Jesucristo te mira a los ojos y dice, ¿Qué? ¿Cómo así que no hay nada que hacer contigo si apenas hoy es que empieza tu nueva vida, hermano? ¿Cómo así que no hay nada que hacer contigo? Si hoy es que empezamos a trabajar, hoy empieza la nueva vida para ti. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que creemos en su poder. Y creemos en un Dios que es...
¡Grande!
Bueno, yo creo que hay más o menos unas 215 personas que creen que Dios es grande. Los demás no sé en quién creen. ¡Dios es... Bueno, ahora sí háganme el favor de decir la palabra grande con tal intensidad que parpadeen esos reflectores. Usted tiene que hacer parpadear esos reflectores. ¡Dios es! Ya casi se logra. La última vez vamos a pedirle al Señor que nos dé esa fe. Mira, mis enemigos no pueden llevarme donde no me encuentre mi amigo. Y allá está el Señor, el león de la tribu de Judá, el Señor de los ejércitos, el Rey victorioso, el que puede y quiere y sabe enviar cuerdas de salvación para levantarme. El Señor me levanta, me saca de la fosa para que yo respire aire de libertad. Toma aire, porque vamos a decir el Señor es grande, Dios es grande, vamos a decirlo, pero vamos a decirlo con toda el alma, con toda el alma. Tú tienes que decir ese grande como con el estallido de las cadenas que te mantenían retenido en el calabozo. Tú tienes que decir la palabra grande con el entusiasmo del que por fin experimenta nueva libertad. Tú tienes que decir la palabra grande como el que dice, ya no me quedaré en mi fosa, ya no me quedo en el pozo, ya no me quedo en la prisión, yo salgo para darle la gloria a Dios. Prepárate. Dios es... Alabado sea, Señor, alabado sea. Bendito sea, Señor, la gloria, el amor para ti.